Hey, bienvenido a Willow Playa una vez más. Gracias por estar ahí, gracias por darle play, gracias por sacarle tu tiempo y escucharnos. En la noche de hoy, primero que nada, queremos darle gracias a todas esas personas que han estado con nosotros desde el 2019, dándonos un respaldo, ¿verdad? Especialmente a los boys de Hongo Cruz, ahí en Dorado, a Wilito y a todos los boys por siempre estar ahí, apoyarnos. A los boys de Local Wave, también queremos darle gracias a esas personas que se han incorporado a la familia de Willow Playa, ¿verdad? Para sacar el nuevo podcast que es Desde la Arena. Lo estamos trabajando con Joe y con un montón de sorpresas que vienen por ahí. Pero este podcast de One on One no lo vamos a dejar de hacer porque hay muchas historias que tenemos que dejar grabadas para las futuras generaciones. Por eso mismo, en la tarde de hoy tenemos al gran Galdo DK en nuestro patio. Galdo, el patio se hace chiquito para recibirte. Gracias por sacarle tu tiempo y estar aquí. Gracias a todas esas personas que nos escribieron y nos decían, mira, no, pero es que antes que este tienes que tener a este, y sin mencionar nombre, y decían, no, pero Galdo tiene que estar ahí. O sea, la historia que y el bagaje en cuestión a lo que es el deporte, salud, ¿verdad? Salud. Bienvenido a nuestra casa, bienvenido al patio de los playeros y playeras. ¿Por qué? Porque no tan solo tú, sino todas las personas que fueron parte de la historia que ustedes crearon merecen un espacio y merecen quedar plasmadas para la historia. ¿Para qué? Para si en algún momento tu nieta, mi generación, nieta, las futuras generaciones sepan quiénes estuvieron antes que ustedes, ¿verdad? Y si yo te pregunto, abuelo de pájaro, la persona que no sabe quién tú eres te pregunta, ¿quién es Galdo DK? ¿Qué tú le responderías hoy en el 2024?
Un atleta que participó por Puerto Rico en diferentes eventos internacionales y pues estuve siempre dando el máximo. Y fue un honor y un placer para mí siempre estar ahí representando a Puerto Rico.
Y si le damos un poquito de rewind a ese cassette y yo te pregunto, ¿en qué año o en qué momento fue esa primera experiencia en la que tú te montas en una esponja, una tabla y sientes esas cosquillas, ¿verdad? Que la ola te lleva. Háblanos un poquito de eso.
Pues el principio es a los 8 años por ahí, que estamos en unas vacaciones que estábamos por Isabela y Tavo pues me llevó y tuve una buena experiencia ahí y me interesó mucho el bodyboarding y el surfing, porque también pues comencé a probar ya ahí la tabla de surfing. Y pero este fue mi comienzo entonces en el deporte de tablas en mi historia.
Si yo te digo, ¿en qué momento tú decides comenzar a competir o cuánto esfuerzo tomó desde eso a los 8 años en Isabela? ¿Cómo fue ese proceso en cuestión a lo que es el surfing, bodyboarding, los deportes extremos? ¿Cómo fue fluyendo tu vida después de ese momento a los 8 años?
Después de ese momento, pues estuve en una crianza con mi hermano Tavo, que era el que siempre estaba, pues, velando mis defectos en el deporte para ir modificándome, e inclusive pues hasta llegué a irme en pon con él para llegar a la playa. Esas son anécdotas que no te contaba. Claro. Que pues es bueno contar.
Uno buscaba un pon y te montaba y llegaba
con
los panes.
Caminando y yo sacaba el dedo y como era yo el más chiquito, pues rápido, no caminábamos mucho tiempo y lo llevaban. Y Tavo lo sabía.
Que tú levantabas el dedo, cogías un pon y llegabas a la playa.
Nos dejaban allí en el balneario de Vega Alta y de allí caminábamos, íbamos para las rejas en Vega Alta. Y ese era mi hermano Tavo, el líder de nosotros los hermanos.
Qué cool.
Era nuestro. Y luego pues Tavo pues tuvo una Malibu, su vehículo, y empezamos ya entonces a caminar con carro. Pero él es el motor del inicio. Sin Tavo pues no habláramos de Galdo. De hecho, Galdo me llamaba mi papá, por eso es que soy Galdo.
¿Tu nombre de pila es?
Es Edgar.
Edgar. ¡Oh! Sí. Mira qué detalle.
Ugaldo me decía mi papá siempre.
Pues tú sabes que yo siempre escuché Ugaldo, Ugaldi, nunca, ¿verdad? Con todo y lo que hablamos antes de... Nos acabamos de enterar, ¿verdad? De tu nombre de pila. Y qué bonito, ¿verdad? Que sea la familia quien te forje y quien te haga los cimientos para tú ser el deportista que lograste ser a lo largo de tu vida. Porque yo digo que si tu familia no te hubiese apoyado como te apoyó.
Y muchas correcciones que se hicieron durante el camino. Yo creo que el camino se hace al andar. Tú tienes que avalanchar al deporte y a las cosas que te apasionan y quieres hacer, aunque pues hayan unos riesgos, porque
claro,
es así.
Claro.
Y pues lo primero que tuve que también aprender fue a nadar. Fuimos a unas clases de natación por Manatí cuando niños, antes de los 8 años. Y mi papá y mi mamá pues también pues en esa parte pues
los apoyaron, claro.
Sí, y pues fue lo primero. Y después de natación, pues entonces pues mi hermano Tavo pues llevó el timón del barco y comenzó pues toda la pasión mía en el deporte por él, yo diría, porque pues, todo lo que estaba haciendo siempre me atraía y me gustaba. Y
era lo que tú veías en él.
Siempre veía su ejemplo. Yo me recuerdo ir a los tubos. Y cuando estaba en las ruinas allí en los tubos, estar jugando allí al frente de los tubos en la arena.
Y ellos niños, en el agua surfeando.
Y él en el agua surfeando. Y yo desde antes de los 8 años ya allí haciendo eso que te hablo. Y estaba en las uvas, unas memorias imborrables que siempre pues están ahí.
Si yo te dijese, si recuerdas en qué momento... ¿Tú te inscribes o vas al primer contest? ¿Qué edad tenía?
¡Wow!
¿O más o menos?
Mira, sí, pues más o menos de los primeros contests que yo pude ver, se lo debo a Mr. Moto.
Ok.
También que pues fue otro de los que estaba también por ahí corrigiéndome cuando iba a tomar secciones de bodyboarding y eso. Entonces me recuerdo haber ido como en el 94, un contest con él que hubo por el sur, que él se trajo premio. Y me recuerdo que eso me marcó, yo dije, diantre, pues, y lo vi, eso fue en el año 94. Y de ahí en adelante, pues seguí también bien pegado a este deporte porque empecé a ver las cosas más diferentes a la forma técnica. Y tenía el mejor maestro, que era mi hermano Tavo, que siempre estaba haciendo correcciones.
Si veían videos en la casa para tomar ejemplo de los maneuvers,
veíamos
o algo.
Videos y él hablaba con nosotros, con los hermanos, y tomaba él la lideranza. Él era el líder, el alfa del grupo, mi hermano Tavo. Dios me lo tenga la gloria.
Amén, amén, amén. Yo bendición. Digo que Tavo Gómez marcó la vida de muchísimas personas, ¿verdad? En cuestión a lo que es el deporte, en atreverse a meterse al agua, en quizás tener las ganas de aprender otro deporte, ya sea el judo, ya sea el crossfit, o solamente buscar salud para tu propio cuerpo y mantenerlo en movimiento, sea de la manera que fuese, ya sea montado en una tablita arriba de una rueda, pero está ahí en movimiento, ejercitándote. Hay un antes y un después de Tavo, y yo sé que esto es algo que tú no lo hablas, o quizás no es algo que quieras hablarlo a viva voz, pero con mucho respeto desde nuestro punto y de nuestra admiración, ¿verdad? Tanto a ti como deportista, como a él. Qué difícil se te hizo a ti volver al agua.
Pues mira, si hablamos de Tavo, una de las anécdotas que me hablaste ahora, me recuerdo en un momento que estamos en Puerto Escondido, la primera vez que llego a Puerto es en el 97, que voy con él, voy con Gadiel, con Fran y Mr. Moto, y en ese viaje que yo voy ahí, que él está, el primer día corrimos como de 6 pies y eso, allí en la cicatela.
Chiquito, pues.
Normal. Papá, cuando fuimos al otro día, la hora estaban de 15 y 20 pies. Y yo te puedo decir que yo fui de los primeros que cuando se fueron a tomar decisiones, yo le dije que yo no se me había perdido nada allá adentro, que yo no me creía superhéroe. Y mi hermano Tavo, pues sí, tomó la decisión de irse con Mr. Moto. Eso te lo puedo decir. Y los otros atletas que estaban conmigo, pues no fuimos.
No tomaron el riesgo, claro.
Sí, es que estaba bien, bien grande. Entonces, de los únicos que escogieron fotos de nosotros fue ellos, porque en ese día estaba bien, bien grande, 15, 20 pies. Anécdotas así de Tavo. Entonces, hablando de Tavo, pues el primer bodyboard shop que tuvo Puerto Rico fue el Rocky Point Bodyboard Shop en Manatí.
Es bien importante que lo menciones porque yo que estudié en el Colegio Inmaculada de Manatí, desde el pueblo nosotros podíamos ir caminando, comprar stickers, incienso, camisa, chancleta. Los boogies tenía desde los boogies chiquitos para los chamaquitos empezar, las chapas chiquitas, hasta conseguir...
Hasta el que corre parado. Sí, de toda la variedad.
Ustedes hicieron algo que marcaron el deporte porque en ese search shop le hacían las camisas a...
Impresa. A la momento, persona con la foto.
Tú sí podías llegar con tu foto, vamos a suponer, en aquel momento quizás tu vaso te tomó una foto y tú ibas, mira, Tavo, esta es la foto para que me la des, una camisa, la bandera de Puerto Rico y el logo de Rocky Point. Yo digo que...
Sí, con la ola, bien artístico.
Y la bandera de Puerto Rico, entonces, era sí, todo, era como que era algo innovador para
un
ese
genio,
momento.
Tavo era un genio. O sea, tenía mucha innovación en su mente, todas esas cosas fluían natural de él. De hecho, Tavo fue el primer bodyboard shop de todo Puerto Rico, e inclusive el primero que logra hacer el primer conte de Dropney en Puerto Rico, que lo hace en Cibuco, y luego el primero también que apoya el primer conte de Dropney, porque en la federación pues se corría el Dropney en la categoría de acostado, como si fuera lo mismo.
Un maneuver más.
Y él enseña con Mr. Moto a Guy Ashton, que es el que está de presidente de la federación. Y yo estoy aquí a distancia y veo cuando pasa todo eso. Por eso te cuento con claridad. Y él le enseña con una revista que Dropney no es lo mismo que el Prong. Todo esto va separado. Y entonces que cualifican y hacen una categoría aparte.
Aparte.
Y entonces ya Dropney tiene su lugar y se separan las cosas. Pero todo eso viene gracias a Tavo, que es el que ilustra, y a Mr. Moto, que ilustran al presidente, y las cosas pues van cogiendo forma.
¿En qué año es que por primera vez tú compites representando a Puerto Rico acostado?
No competí en acostado internacional.
Okay.
Yo competí en Nibor en el 97, en el Panamericano en Río de Janeiro, en Copacabana, y me traje medalla de bronce en ese evento.
Wow.
2 semanas de competencia, gracias a Dios, pues nunca pasé por repechaje. 16 atletas fuimos a representar a Puerto Rico, solamente 4 traímos medallas, yo fui uno de esos agraciados.
Cuando ustedes se preguntan o se preguntaban por qué está aquí, es por eso y por muchas otras cosas más que vamos a estar escuchando a lo largo del podcast. Cuando tú regresas de esa competencia, ¿llegas como que con un 220 inyectado para meterte al agua para entrenar?
Sí.
Háblanos ahí, un poquito.
Ahí corro mi última competencia de acostado, que fue luego, porque ahí que cierro ya el capítulo de prom de mi vida. Y fue en el Aguadilla Surfing Challenge, allí en Wilderness. Y quedé en segundo lugar. Adrián García me ganó en la competencia. Tercero fue Carlos Cruz y cuarto creo que fue Fran Castro. Esa fue la final y ese fue mi último contest de acostado. Ya ahí renuncié porque siempre pues estaba, pues tenía otros ideales también. Luego de ahí que pues me hicieron pues tomar otras decisiones más sabias y pues me dediqué más al Dropney luego, después de ese momento.
¿Cuántos países visitaste internacionalmente para competir en cuestión a lo que es Dropney?
Pues mira...
Mencionando así a vuelo de pájaro, para que la gente tenga una idea.
Si estuviéramos hablando del año 2013, antes llegamos al año 2012, que fue un circuito que me tuve que luchar muy fuerte con muchos atletas de alta calidad aquí en Puerto Rico, para poder lograr terminar el campeón nacional, para lograr entonces ganarme un boleto que me gané a Pipeline Hawaii. Rafa Rivera fue otro de los atletas con Natacha Zagaldía, hizo el Encanto World Series y nosotros fuimos uno de los que corrieron ese circuito y nos ganamos ese premio. Y es bueno enfatizar esto porque es parte de las raíces de cómo empecé con el Tour Mundial.
Claro.
Pues arranqué en Hawái con mi primera competencia en 2013 de Pipeline, que fue el pasaje que me gané de ese año. Y luego pues seguí a un contest que hubo en Perú, en la isla de Punta Hermosa. Ahí
Y yo te pregunto, y disculpa que te interrumpa, ajá, ¿cuán difícil es tú como atleta llevar tu vida de saber que hay que trabajar, hay que tener auspicio, hay que entrenar, hay que saber seguir teniendo los cojones en su sitio para zumbarse en la hora, pero hay deudas también? ¿Cuán difícil es ese proceso para el atleta?
Es muy difícil. Más difícil aún cuando tú vas a cualquier rama del gobierno y no te ayudan. Eso lo viví yo en carne propia.
¿Rama del gobierno? Sí. ¿Banco? ¿Cooperativa?
No. Véngase lo primordial que fuera cualquier atleta, al municipio, al gobierno.
Exacto, a tu pueblo, por decir
sí,
algo.
Sí, exactamente. Pues mira, pues no me había apoyado nunca por esa parte. Todo fue pues mucho sacrificio.
Quizás
muchos auspiciadores
Martín, locales, claro.
Centros de inspección. Mucha gente unida que pues en su momento pues estuvieron siempre ahí dando la cara, ayudando y esos granos de arena hicieron una playa.
Es importante que mencione eso, ¿por qué? Porque hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que quizás se puedan ver en tu ejemplo y decir, espérate, no son los grandes que me dicen que no, sino que pueden haber muchos buenos dueños de negocios locales que te puedan dar el respaldo y apoyarte para tu sueño.
Exacto.
Y si dejamos lo del sueño ahí y le damos 10 años para atrás, del 2013 al 2003, tú me hablaste ahorita de una experiencia que viviste como atleta extremo en el cual yo desconocía totalmente, nunca había visto ni una foto, si no es porque lo escucho de que tú me lo digas, jamás lo hubiese pensado. Fuiste corredor de motocross.
Sí.
¿Eso de alguna categoría o...?
Pues mira, en ese deporte fui el campeón nacional por 2 años.
Wow.
Motocross en la división de Full Track, categoría experto.
Ok.
Y pues estuve 3 años en total. El primer año que pues hice vicecampeón, que fue con en otra categoría, que no fue esa de experto. Y pues luego pues estuve con Giovanni Colón hasta que pues logré avanzar por encima de él y él fue el campeón 7 veces campeón nacional.
Invicto. Él había sido el 7 veces campeón.
Invicto.
Invicto.
Y yo rompí esa.
Y le rompe el campeonato.
Sí, eso pasó. Entonces, pues, me apasioné también por ese deporte. Me encanta la adrenalina.
Estamos hablando que Edgardo se puede montar acostado en un buggy, en Dropney, en otro buggy. Se puede montar en un caballo de esos de hojalata, como dicen. Y romper un monte por ir para adelante.
No, una pista.
Una pista entera.
Sí.
También te apasiona el snowboarding.
Me fascina. Snowboarding, tengo que ir 1 o 2 veces.
Viajan cada... Exacto, he visto que viajas cada cierto tiempo.
Sí, ahí me enseñó Mr. Moto con Tomico. Tomico fue el que siempre me acobijaba y me ayudó mucho en mi carrera deportiva también. Fue mi artista gráfico, es alguien muy importante en mi carrera. Sin él, pues no tuviéramos tampoco Galdo DK. Él fue alguien muy importante en toda la carrera. Jeff Tisanto también, fotógrafo, que puso mucho en mi carrera.
Eso
muchos
es bien,
años,
bien, ya estoy
agradecido.
Bien importante que lo menciones,
sí,
¿sabes por qué?
Personas que siempre estaban dando el support, Guillermín, fotógrafo, y siempre otro de los que... Personas que pues, no es
que creyeron en ti.
Es un equipo que tú tienes detrás, que son los que hacen que el diamante esté, pues, con las luces alumbrado. Él era parte del support mío.
Vamos a darle nuevamente fast forward al tiempo y vamos a regresar a ese momento en que el Encanto ganan el pasaje a Hawái. ¿Qué pasa en ese momento en tu vida? ¿Qué está pasando? ¿Cómo
ahí
va tu vida?
Ahí ya automáticamente sabemos que el premio final de esa competencia para el que sea campeón va a ser Hawái. Mi mente muda. Y ya yo estoy ilustrado del IBA World Tour, que arranca en febrero en Pipeline, Hawái. Y entonces, pues, Natacha, pues, gracias a Dios, pues, abrió los boletos a la fecha que quisiéramos y acomodamos los boletos para irnos en ese evento. Nos fuimos y Rafa Rivera, Abner de Arce Jr. también fue parte de esa historia. Estamos hasta en la misma habitación, ahí nos ayudamos en ese viaje.
El equipo de Puerto Rico,
éramos el equipo de Puerto Rico, nos dimos un baqueo, conocimos a Juan Cabana, Dios mío, que Dios lo tenga también en la gloria.
Amén.
Tremendo fotógrafo, fue bien fuerte. Willo estuvo por allí también.
Dice Willo Báez.
Sí, también estuvo, conocimos ahí, que estamos en el hotel de Tortoise Bay allí que conocemos a Juan Cabana y wow, me llegó el momento. Y ese es el primer contest, yo logro en ese contest de Tortoise Bay avanzar desde el principio hasta que soy de los finalistas. Entonces es como si cogieran un pasaje hacia Pipeline, porque Pipeline no te lo dejan correr hacia...
Claro, si no hiciste tu número en el contest anterior, no vas a poder llegar.
Y me gané mi forma de entrar allí. Yo tuve forma de entrar en 2013 entonces a Pipeline y corrí el main event allá en Pipeline. Y fueron pues unas competencias bien difíciles en Tortoise Bay.
Cuando tú le llamas difíciles, dices porque
muchos atletas grande. Y todos son hawaianos, ¿no? Muchos atletas y todos son muchos hawaianos e internacionales. Y son, para darte un número, más de 40 atletas en ese momento.
Wow.
Y es algo preliminar para poder... Los últimos finalistas de ese montón son los que entran a Pipeline para que...
Es un filtro.
Así fue.
Es un filtro.
Mucha gente se queda y no logran llegar allá. Yo fui de esos dichosos que, pues, entré al main event.
Cuando llega...
Ese es 2013.
Eso es como una película, quizá, o quizá una caricatura, digo yo, porque... ¿Cuántas veces quizás tú hablaste de eso con Tavo? ¿Se lo imaginaron? O sea...
No solo eso. Que ya yo había ido antes a Hawái y todo. Es como que verte ahora, pero en la parte competitiva
lo
en Pipeline, donde pues...
Y vas a correr...
La meca del...
Dromney.
Y voy a correr Dromney ahí.
Con los más duros del mundo.
Con los más duros del mundo. Y en ese momento pues terminé en número 12 en ese contest de Pipeline.
El ya posicionarte, ya el posicionarte ahí te da un ranking internacional, el cual, ¿verdad?, a través de la federación puedes visitar otros contes fuera, o cómo fue.
No, es que ya yo me ingreso al tour, porque el tour pues tú voluntariamente ibas a toda la serie o a los que tú quisieras ir, pero yo quise ir a toda la serie porque ahí es que acumulas los puntos y terminas,
claro,
entonces pues teniendo más posibilidad de terminar siendo campeón. Y entonces pues pasé luego al el evento en Punta Hermosa, en Perú. Tremendo evento. Ahí conocí muchos atletas nuevos. Conocí a César Bauer, a Pancho Galdo, a Kiko Galdos, a La Máscara. Muchos atletas tremendos que hoy día pues... Michael Copeta lo conozco ahí. Wow.
Si siguen nos
que
quedamos
cuando
aquí.
Sigue, sí, sigamos hablando. Y entonces...
¿Cuán importante fue para ti o para tu carrera Portugal? Sé que lo visitaste muchísimas veces.
Sí, lo que pasa es que, déjame ver, después de Perú fuimos a, creo que fue a no sé si fue, sí, a Palguito en Venezuela.
Okay.
Que eso es...
Selfieaste en Venezuela, wow.
Sí, la Margarita. Así es, otras paradas, que todas,
wow,
cuentan puntos. Entonces, Venezuela, pues me eliminé también en quarters. Entonces, ¿qué pasamos a Portugal?
Ok.
Y en Portugal, entonces, en ese año 2013, subo al podio y termino en tercer lugar. En Portugal. 2013, circuito mundial.
¿Qué edad tú tenías?
33 años. Ahí mismo.
A tus 33 años. Logrando todo lo que has logrado en cuestión a los distintos deportes que has practicado. ¿Tú no llegaste a un momento que dijiste, te cansaste ya, no voy más, no quiero competir, dame un break, necesito respirar, quiero ir a la playa solamente?
Mira, si tú supieras, porque hay gente positiva y hay gente negativa. Hay gente negativa que a veces llegó y dijo que uno estaba mayor para eso.
Y ¿te lo decían?
Que, bueno, llegó siempre que llega a su atrevido y te comentan algo, el chistecito así, pero mira, eso te marca y entonces con más ganas entonces vas
a
hacer.
Tú dices, no, espérate, yo voy a entrenar el doble de lo que le metí el año pasado,
sí,
para callar a este momento.
Mira, al final, la edad es un número impuesto por el hombre.
Claro, claro.
Es una realidad, eso no hay forma. Miras a Kelly Slater, miras a Mike Stewart, miras a muchos atletas que no le pesan los años. Así
claro.
Que esto es como tú lleves la calidad de vida que lleves. Y,
no, por ponerle un ejemplo, ahora que tú dices, Kelly con Florence en esa final, ahí tienes la comparativa de edades más grande que tú puedes ver en el deporte. Papá con el Junior.
Y este deporte más todavía, si hablamos de bodyboarding y
surfing. Pero también ahí está el ego. Que esa es otra cosa, que hay veces que, ¿verdad? Tú dices, espérate, pero yo podré.
No, pero ahí lo que pasa también es que estamos también jugando con algo que no está ni en el motocross ni en otro deporte, que es tú jugar con la naturaleza. Entonces, lo que tú tenías planificado, si no está la ola o la magia que tiene que salir en el momento idóneo, las cosas no salen perfectas.
Si el contest de momento suponía que estuviera 6, pero bajó y se metió el viento.
Todo cambia. Bueno, mira, en Portugal mismo yo tuve la experiencia de los únicos contests que yo he visto que se ponen en pausa en mi vida han sido en Portugal.
Porque
y
se
es
fue
por nubla o la marea bien alta que las olas ni rompen. Las únicas dos razones. Después de eso, yo todos los contests que te digo, no hay forma de suspender.
Y en ese de que mencionas de Portugal, ¿fue por la nubla o por...?
Sí, es que es bien diferente. Es como si estuviéramos aquí en Puerto Rico, para que la gente entienda, en Calle, y esa nubla, ese fog, entra a la playa donde estamos surfeando.
Sí, es como una bruma arriba del agua.
Enorme. Dejas de ver todo. Si estás en el agua y no te saliste, tú te vas a desorientar por completo. No sabes ni dónde te orillas, ni para adentro, para nada. Entonces, eso me pasó. Y suspenden ellos hasta que la nubla se va y entonces inician en el minuto y segundo donde se quedó el hit, con el atleta entonces en el agua. Es de los únicos sitios.
Wow.
Pero el sitio frío, pues pasa eso.
A lo largo de tu vida has viajado no a competir, para satisfacerte a ti, selfiear y coger olas grandes o buscar este suelo.
Sí, con Tavo.
¿Qué lugares,
muchas experiencias.
¿Qué lugares visitaste que nos puedan mencionar?
Como 5 veces ya Puerto Escondido, después que del 97, visité Costa Rica también, en Jacobich, un montón de playas. Corrí 2 semanas Costa Rica.
Esas arenas negras.
Me encantó. California, muchas veces también tenía ya.
México.
A Ole William, que me empecé a correr California por él, que él estaba estudiando por allá y me dio albergue, y fue cuando empecé a hacer fiel por todo eso por allí, en Oceanside, Seaside y todo eso.
¿Ha estado en México?
Sí, Puerto Escondido.
Okay.
Fui ya 5 veces ahí. Hawái llevo como 8 veces por ahí que he ido, como 9 veces he ido a Sintra, Portugal. Tengo un amigo mío, hermano, que es mi familia, que se llama Renato Álvarez Paso. Saludos, mi hermano. También he aportado mucho a mi carrera. Es de esas personas que están siempre ahí para uno.
Si yo te digo, tienes una tarjeta Black Card aquí, te la voy a regalar a nombre de todos esos playeros y playeras. dime a dónde tú quisieras irte a selfiar donde no hayas ido ni a competir, ni por satisfacción, ni con Tavo, ni...
Ah, un lugar, sí,
no, pero eso no.
Un lugar,
ya sabes.
Sí, ¿dónde? Indonesia.
Nunca he estado
no
ahí.
No he podido ir a Indonesia. Tavo fue dos veces, yo quisiera, y pues tengo... Ese es mi checkmark, viene por ahí.
Gracias, me paran los pelos, porque tú sabes que tú lo dices, y en mi mente, te imaginé con el huesud negro, con la marca de Tavo en el pecho.
Brutal.
Y una foto en Indo con un dron así
siguiéndote. Si Dios permite, eso vendrá. Eso vendrá.
Así que tienes que decirle al Dielo, a alguno de los muchachos, claro, que se monte contigo.
Ya, Guillermín, o sí, el que quiera, pues estamos aquí.
Porque eso yo creo que eso va a ser algo para la historia. Y
demasiado.
Mano, yo creo que...
Él se mantiene vivo siempre.
La vida es una. Pero tú sabes qué, conversaciones como esta, momentos como este, que este está siendo grabado. Okay. Pero yo al día de hoy, uh-huh, doy fe de que hay cientos y cientos de personas que sin tú saberlo, a veces nos sentamos a hablar de tu hermano, o de todas las historias que a través de ustedes marcaron la vida de tantas personas sin saberlo. ¿Sabes por qué? Porque quizás nosotros de chamaquitos, sentados así en Cibuco, y los veíamos a ustedes llegar, y eran los únicos que entraban, tum, 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 cuatro chapaletazos, ¡push! Y ya estaban allá a los 5 minutos atrás, y tú decías, este tipo es una máquina, mira Tavo, cómo hace eso.
Tavo,
o sea,
cogió y estaba con la línea con 662 y ayudó a tantas personas. Él regaló muchas chapaletas a mucha gente, bodyboard, personas que no estaban en el deporte, los integró. Todas esas son cosas anónimas que nunca yo ni se
le claro, he dicho. Claro, no, porque...
Pero es bueno que se sepa, porque Tavo es una persona...
Era
que,
esa persona.
Sí, creó el Borinquen Bodyboarding Corps, que fue un team que él hizo, que éramos 5 integrantes, que pues entonces luego hicieron el Coquí, ¿verdad? Bodyboarding.
Fueron fluyendo, emigrando, como tú quieras llamarle.
Mucha idea de movimiento, y Tavo era un alfa, era un tipo, era un genio. Ya él iba con 3 pasos antes que cualquier persona.
Ahora cuando tú
en
mencionas...
el deporte del bodyboarding fue alguien bien innovador.
Ahora cuando tú mencionas eso, también recuerdo lo que mencionábamos ahorita, y es que no fue tan solo aquí en Puerto Rico, él conocía a personas internacionalmente que igualmente ellos marcaron su vida y él marcó las de ellos al conocerlo, ya sea en el deporte, ya sea en el judo. Sí.
Exacto, tanto así que tiene un amigo de allá en México, saludo, que tiene
la escuela de judo, a nombre de Tavo.
Con el nombre de Tavo y todo, es muy amigo mío que siempre está apoyando, y tantas cosas que Tavo hizo, como que dejó su legado y su esencia.
Ahora mismo, a tu edad, acabando de el fin de semana pasado llegar al tercer lugar en Dromny, en el contest de los almendros.
Llegué segundo.
Segundo lugar, mala mía, soy el peor. ¿No piensas quitarte? Y disculpa, no sé si es una ¿quitarme? Ofensa. No sé si es una ofensa la pregunta,
no,
por
mira,
lo de la edad. Pero,
qué bueno que me...
Pero pregunto, ¿sabes por qué? Porque quizás yo no soy la única persona que se hace la pregunta. Pero es porque sigues dando el 100, brother.
Exacto.
O sea, siguen metiéndote y sigues estando en el podio. Y siguen llegando chamaquitos y siguen llegando otras personas. Pero
tengo una sola respuesta, que es bien sólida y contundente.
El micrófono es todo tuyo.
Gracias. Mira, aquí no hay nada dado. Nueva era y todas las eras que vengan tienen que enfrentarse a los corredores top que sean, y sus propios méritos te llevarán a superar a esas personas y serán más que suficientes para tu propia carrera, para el futuro. Así que pues, así es que me tienen que ver a mí.
Pues tú,
como alguien de eslabón hacia el futuro, hacia el progreso, la innovación.
Pues tú sabes que eso que tú acabas de decir es la misma respuesta que dio Noelia Beatriz cuando se habló. La respuesta que ella dio fue mi bodyboarding, y el bodyboarding de todas las personas que se sienten en esa silla es lo que va a hablar por ti.
Exacto, mira, yo tenía varios lemas. Había uno en el motocross que se llamaba pocas palabras y mucha acción.
Hacerlos como el fango.
Porque mi acción es la que habla. Al final de cuentas, cuando llega y bla, 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 pues se queda todo en palabras. Ahora, si tú logras unos méritos y logras ganarle X o Y competencia, pues esa acción fue la que habló por ti. Tú no tienes que decir nada. Así que me gusta a mí.
Hay veces, como uno dice, que las palabras
se las lleva el viento. Así no pasa mucho. Mejor uno no hablar y te enfocas y actúas. Y entonces, mucha preparación. Es un consejo también que le doy a muchos atletas, que tú te tienes que practicar. ¿Para qué tú logras ver a unos corredores como David Howard, que lleva 10 años título campeón mundial? ¿Por qué? No es nada dado. Esto es muchas horas dedicadas a este deporte para tú llegar a esa perfección.
No, y el entrenamiento, el saber que te tienes que meter al agua, esté flat, te metes con las chapaletas, la careta,
en toda condición, dañado,
la piedra para debajo del agua.
Así es.
Buscar la manera de tú superarte, porque no, es contigo
mismo.
Qué bueno
que me. No solo eso, aquí añades que tú tienes que, como atleta, que cuando yo muchacho, tenés que estar también trabajando para poder balancear, y o madrugas o vas por la tarde.
Exacto.
Aquí buscas el tiempo en tu día para poder dedicarle el tiempo al bodyboarding, porque si en verdad te gusta esto, si no le metes tiempo, tú tienes que sacar ese sueño de la almohada. Si tienes sigue la almohada, temprano, allí se queda la almohada.
Si no te levantas a las 5, esperar antes de que se meta el viento.
Luchando por tu sueño. Cuando tú ves que las cosas empiezan a construirse, eso lo viví yo en carne propia. Ahí es que llegan fotógrafos, todo.
Ahora que tú hablas de
eso, hay muchos elementos que se añaden, entonces te sientes como un tanque de guerra que vamos a la guerra.
Ahora que tú hablas de eso, a mí lo único que me llega a la memoria es, tú tuviste tu propio, o lo tienes todavía, el molde de o sea, un buggy tuyo.
Ah, mi Signature Modern,
o sea,
sí.
De tubes, o sea.
Claro, gracias, Pati Patten.
¿Cuántos puertorriqueños lo han logrado? Que yo recuerde ahora mismo, Willio Báez, también lo tuvo
Bobby
con tubes.
Quiñones.
Porque yo lo tuve en amarillo, el de Willio, que se fue mi primer buggy que me lo regaló mi hermano, Bobby, y tú.
Pero Bobby fue con Custom X.
No, exacto, quizás la marca, exacto, pero que...
Y yo creo que Rombi también tiene uno.
Sí, Ulises Suárez también tiene el del, pero que son los únicos que han marcado la historia del bodyboarding desde el momento en que tú decís, mano, yo tengo esta es mi máquina. Esa que tú usabas blanca, vendió, yo me acuerdo, con la ala así. Exacto. Atrás y el sticker, sí, en tu guagua. Y todo el mundo sabía, no, Iván Arlo, no, sí, ese es él, sí. O sea, y eras como una leyenda, o sea, y quizás yo te lo digo ahora, pues yo soy unos años quizás menor que tú. Uh-huh. Y quizás tú no estás acostumbrado a escuchar esto, pero era así, era como que, Aaron, este hombre está ahí, mira, Aaron, sí, él. O sea, y la manera en que ustedes lo hacían, porque podía estar chiquito, pero tú le metías con las mismas ganas y daban los 360.
Oye, y no te puedo radical. Dejar de mencionar, Gadiel también estuvo siempre muchos eventos y muchas prácticas. Es de los corredores que más
también en Dromny, el de la barbita, ¿verdad? El pana tuyo.
Sí, él corre, sí, sí. Él y Juan es de los corredores más grandes de olas de Dromny aquí de Puerto Rico, que te puedo decir que siempre están por ahí dando cara. Gadiel Ruiz, Triple R.
¿Qué es lo más que te gusta en el Dromny? ¿La sensación de bajar el lipo o la sensación de meterle para el aire?
Pues mira, me gusta
el estilo. O son las dos, no, como varia, la motocross, la aceleración y el despegue.
Estilo, porque el estilo pasa a ser como si fuera una firma tuya.
Claro.
Yo puedo estar a la media milla y ya tú me ves cogiendo una hora de distancia y dices,
esas manos y el movimiento así abierto, ese eres tú.
Ese, y me vas a
leer. Ese es como lejos. Un pintor, es cierto, es cierto.
Exacto, pues esa es una de las cosas que Tavo me dijo siempre, que me encantó cuando pues me presentó todo el la proyección hacia donde mirábamos. Pues el Dropney reunía todo, porque yo fui en un principio pues tablero, pues el estilo y la forma de correr encima del bodyboard, como ya no estoy acostado, pues es bien parecido. Y la dificultad me encantó, como es algo difícil, pues me fascinó eso.
Era como un, es como un skate hasta cierto punto.
Sí, y yo diría que
y la rampa está
como
en
una
movimiento.
Tabla. Exacto. Oye, sí, yo me sentía como meter los snaps, todo eso, pues me te sientes tabla.
Igual también te ve, yo te llegué a ver subiéndote en el,
los palos,
en,
los
flow, no, en el floater, y lo bajabas con 360.
Exacto,
y volvía y botoneaba y sacaba la bola de frente en mangalé y terminaba besando la piedra.
Es. Exactamente.
Y salía, o sea, esa es una ola común a ti en el patio.
Sí, y esa es una ventaja bien grande que aquí el gobierno no ve. Mira, nosotros estamos rodeados por agua. Muchos pueblos costeros del norte tienen olas de poder para competir con Hawái. Y no se aprovecha aquí. Yo no sé qué pasa con el gobierno, con los alcaldes, con el sistema. Mira, muchos deportes aquí, como este de bodyboarding ahora mismo, especialmente el bodyboarding, pues yo te puedo hablar por mi trayectoria y todas las cosas que pudieron haberme ido más fácil si hubiera sentido vaqueo del gobierno.
Pues tú sabes que ahora, gracias a Dios, ¿verdad?, por estar en cuestión a esto de lo que son las Olimpiadas, esperemos, ¿verdad?, que esos atletas que están hoy día sientan un respaldo mayor y
a mí me encantaría que
no
nos
tengan,
tomaran con esa seriedad.
Y quizá que no tengan que joderse, claro, como que tú sí te jodiste, ¿verdad? Pero esto también
pero nunca hubo. Yo veo una llanura donde otros ven montaña.
Claro, claro.
Ese es mi lema. Y
pero
siempre veía
algo bien importante. ¿Quién es esa gente que todavía el día de hoy te dan un shout out, te dan un backup y te dicen, Galdi?
Todos toma, estos que te acabo de mencionar, Tomico, Jefty, Guillermín, Rincón Surf Town especialmente, que esta es la tienda que me está auspiciando este año y está haciendo pues las paradas y todos
los eventos
que
claro
estamos haciendo. Y pues toda la gente que también que siempre indirectamente pues se acercan y te apoyan, gracias también a toda esa gente, porque indirectamente pues añaden fuerza.
Somos, yo digo que es una comunidad, y si no tuviésemos espacios como estos en el cual pudiésemos sentarnos a hablar de lo que tú sientes, de lo que sentiste, porque quizás también pudieron haber muchas noches que tú decías, pero ¿y por qué yo no soy como otros chamacos que a las 12 de la noche están pensando en ir para la disco? Y yo estoy pensando mañana en que Galdo me dijo que íbamos para la agua.
Yo estaba en el contest.
Porque iban a subir la ola.
La visión de tu, cuando tú tienes un enfoque en tu propio progreso.
Es como
tu
tú decías ahorita, un vida, mindset, como el militar.
No, esa persona está pensando entonces en que tu progreso no va a avanzar, que él, ahí está la discoteca,
ajá,
ahí está el jambial, el embaratarte, el licor o lo que,
ajá,
sea, y al otro día, ¿qué hay? Pues no hay nada de progreso porque tú estás jonqueado y pasó el día casi completo para
dar
esa persona ahí. Uh-huh. Es una realidad. Y siempre estuve bien concentrado en que no pasara eso en mi carrera. Yo buscaba la forma de obviar ese tipo de, no es que no iba a conciertos y demás, pero entonces pues si llegaba a ir a algún concierto, pues no consumía licor para estar siempre uno, y me iba temprano.
Pues tú sabes que qué bueno que lo digas, porque
sí,
eso es un ejemplo
muy muy muy
el
importante,
cual te forjan a ti el atleta que eres hoy.
Exacto.
Porque el llegar a tener tu nivel de competitividad a tu edad, primero es de respeto de todo corazón, ¿verdad? Y con la mayor humildad del mundo. Y qué bueno que sirvas de ejemplo para esas futuras generaciones, que quizás el papá les regala un buguicito nuevo para que se empiece a meter en el aquí en el balneario, que en algún momento cuando le den play a esto te puedan ver como ejemplo y saber que si tú todo lo que te desees lo puedes lograr, desde un carro hasta una motora, hasta los estudios o hasta quizás estar en Hawái, en la Meca, donde quizás todo el mundo hablaba, y tú estar en el podio recibiendo ese collar de flores porque lograste, ¿verdad? Tu sueño, o sea, y no tan solo tu sueño, porque yo sé que no es tan solo tu sueño, quizás el de tu hermano o el de tus hermanos y el de tu familia. ¿Por qué? Porque eres un ejemplo. Yo digo que uno como hijo es el ejemplo o la mayor estrella de sus padres. Cuán contentos, ¿verdad? Y regocijados se sienten tus padres de ser el hijo que eres, ¿verdad? Y con mucho respeto igualmente te lo digo, porque todos los logros que tuviste sin faltarle a nada, o sea, trabajador, deportista,
y que ahí están los valores que
sembraron mis padres, que ellos te inculcaron, exacto, o sea,
y mi hermano Tavo y mi hermano Tachi también,
o sea,
son
yo diría que eso es como una armadura,
exacto, y todas esas personas añadieron y transformaron a que sea esa persona.
Yo digo que hermano,
así
que
es
una bendición. Gracias por estar aquí, gracias por el tiempo.
Gracias. El privilegio es mío, yo tenía que hablar con ustedes, y pues qué mejor que en tu foro y poner en claro pues
todo tu punto y lo que sientes.
De hecho, a mí me encantaría que trajeras aquí próximamente a Gadiel Ruiz, porque él tiene muchos datos de fecha de todos estos sucesos con exactitud, tiene una retentiva para eso.
Pues sí,
increíble.
Si tú eres el eslabón,
abiertamente me encantaría.
Si tú eres el eslabón para que él venga,
sí,
y dejar plasmada la historia en cuestión a lo que son los años, ya sea de el Dromny, ya sea del bodyboarding, ya sea de los contes,
te lo da con fecha exacta.
Él estuvo en muchos de los eventos
también,
ayudando a Tavo codo a codo, ¿me entiendes?
No, él fue uno de los Borinquen Bodyboarding Corps del BBC. Y él también participó conmigo en varios eventos en Pipeline. O sea, hay muchas anécdotas que contar. Conmigo también eventos que fue a Portugal, a Sintra.
Tú lo acabas de decir.
Muchas historias. Es más, si quieren nos metes los dos ese día, porque vamos a ir muchas cosas nuevas que no has escuchado.
Le metemos. Gracias. Eso quiere decir que este podcast necesita una segunda oportunidad. Galdi, gracias por estar ahí,
gracias
por el respeto,
super.
Gracias a esos playeros y playeras, gracias al Voice que está detrás de cámara dándonos support, gracias a ustedes super, que nos dan play, gracias a Hongo Crew, gracias a Local Wave, gracias a los chicos que nos ayudan con las cámaras y a toda esa gente.
Rincón Surf Town
por el auspicio y siempre estar ahí
apoyando.
Son
todas las marcas de surfing. Ahora mismo de Surf Shop, y déjame que puedo mencionar,
claro,
que yo estoy haciendo el circuito nacional y demás,
claro,
y es una opinión mía como atleta, y son de los pocos Surf Shop, digo,
que ahí, están vaqueando a los atletas locales.
Están vaqueando completamente a los atletas y al evento, y él es uno de ellos.
¿Cómo es que hacían a su dueño?
René de Cristina, Rincón Surf Town, y está haciendo siempre la diferencia de los
igual
contes de la isla. Se da.
Le abrimos las puertas de mi podcast
si tenemos
que llegar a Rincón para sentarnos en el surf shop de él a grabar un podcast, estamos
qué
dispuestos
bueno
a hacerlo. Igualmente, Tavo, si puedes servir de enlace en ese proceso, bendecido y agradecido.
Ahora
y
bien, amigo de él. También Tres Palmas Surf Shop de Carlos Cabrero,
claro,
otro que siempre está dando ahí ayudas y support al deporte mediante los
auspicios, claro.
Sí, que bueno mencionarlo, y las tiendas de Room.
Gracias, ¿verdad? Hacer parte del proceso, hacer parte de la comunidad del surfing y del bodyboarding en Puerto Rico. Gracias a ustedes estar ahí. Carlos, un placer. Nos fuimos, check it out. Esto ha sido Willow Playa Podcast 1&1. Recuerden que tenemos un segundo podcast pronto.
You.
Check it out.
You.